ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres, para aquellos que escuchan para pensar.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
Sesenta minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Estamos en una edición especial de Artefacto que se está grabando en situ aquí en el centro de Londres, en Farnham Street, muy cerca de donde quedaba la antigua sede del diario El Guardian, que hoy en día está en King's Cross, el famoso diario liberal británico. Estamos con un grupo de escritores que estuvieron en Bogotá como parte de un grupo que se llamaba Bogotá 39 y se llama Nuevas Voces Latinoamericanas. Particularmente estamos hablando de novelistas y literatos, todos jóvenes, y el 39 es por la edad, menos de 39 años, que ya nos hace sentir viejos a nosotros, o por lo menos a mí. Estoy con mi presentador regular, Enrique Sátara, y estamos aquí con varios de los escritores de ese grupo, del grupo 39. Entonces vamos a empezar una charla, va a ser una charla general sobre literatura y particularmente literatura en lengua castellana. Enrique.
Bueno, ante todo decirles, agradecerles que estar aquí en el programa hoy con nosotros. La verdad que es un orgullo tener 5 escritores de los 39 de la lista del año pasado seleccionada por el Hay Festival. Y lo que voy a empezar a saludarlos y a conocerlos. La primera de ellas es Claudia Ulloa Donoso, que es peruana. Según mis datos, nació en 1979. Estudió Turismo y Filología Hispánica, publicó El pez que aprendió a caminar y Séptima madrugada, y más recientemente Pajarito, además de aparecer en varias otras antologías. Yo quería preguntarte, primero saludarte y luego preguntarte, ¿dónde resides actualmente?
En Noruega, en el norte de Noruega.
La segunda de las personas que tenemos presente aquí es Liliana Colanzi, que es boliviana, nacida en 1981, estudió comunicación social en la ciudad de Santa Cruz, en la Universidad de Santa Cruz, y tiene una maestría de estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge. También debutó hace poco como autora, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Pues bueno, ya vamos a hablar también de eso. Ha trabajado como periodista en numerosos medios y ha publicado hasta el momento Vacaciones Permanentes, La Ola y muy recientemente Nuestro Mundo Muerto. Y mi pregunta es la misma, ¿dónde resides actualmente?
En Ítaca, en el estado de Nueva York.
Ah, Ítaca, muy bien. Wow,
pues, porque además creo que tienes una maestría o un doctorado en Cornell, ¿no?
Sí,
en Nueva York.
Exacto.
Seguimos con las presentaciones con Felipe Restrepo Pombo, que nació en Colombia en 1978, estudiante de letras y becario de la Fundación Prensa y de la Universidad Iberoamericana, y publicó, además de su obra estrictamente literaria, algunas otras cosas, de libros de viaje y una biografía, que creo que fue tu primera publicación, del pintor Francis Bacon, y recientemente los relatos de 16 retratos excéntricos, que es más bien un libro periodístico, Nunca es fácil ser una celebridad, y la novela Formas de evasión, que es la más reciente producción. Y para no ser menos, te voy a preguntar también dónde resides.
Yo vivo en la Ciudad de México.
Ah, pues muy bien, ya hay uno.
Pero todos exiliados.
Ya hay uno, ¿sabes? Que se quedó en su país.
Yo soy colombiano.
Se quedó
en
México.
Ah, claro.
Todos exiliados, todos exiliados.
Y ahora sí, el mexicano del grupo, que es Emiliano Monge, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México, también periodista, colaborador de varias publicaciones, y autor de los libros Morirse de Memoria, Las Tierras Arrasadas y el último de ellos, El Cielo Árido. ¿Dónde vives?
Yo en México, Distrito
Federal. Okay, muy bien. Bueno, sí. Al final sí que había uno, porque el último que nos queda para presentar es un conocido de la casa,
sí.
Nuestro amigo Carlos Fonseca, que nació en Costa Rica, se crió en Puerto Rico, tiene su doctorado en Princeton, en Nueva York, y vive en Londres. Carlos, buenas tardes.
Sí, si no tenemos que preguntar, ¿dónde vives?
Aquí es curioso, Juan, notar como primero, por eso me tomé la libertad de preguntarles a todos dónde vivían, que salvo el caso de Emiliano, los demás han salido todos y están trabajando, viviendo y produciendo fuera de su país, con lo cual,
la primera
de alguna
pregunta,
forma, la cosa pasa por decir, bueno, ha cambiado mucho el esquema, ¿no? Ahora, los escritores latinoamericanos, por origen o por afectividad, en fin, viven en cualquier parte del mundo. ¿Todo eso hace que la literatura que produce esta nueva generación de escritores tenga menos relación directa con lo latinoamericano o no? ¿Cómo se ve eso cuando hay toda una generación que prácticamente está produciendo sin una localización geográfica específica? ¿Quién quiere empezar? Claudia, por ejemplo.
No, no me dieron opción.
A ti te toca peor porque tú vives en Noruega.
Bueno, no sé, realmente es muy difícil definir qué es lo latinoamericano, ¿no? Para mí, estaba hablando ahora con Liliana en el almuerzo y tenemos muchas historias que podrían ser muy parecidas en común, ¿no? Ella creció en Bolivia, yo crecí en Perú, ella vive en Estados Unidos, ahora yo vivo en Noruega. Y, no sé, escribimos quizás de manera parecida y al mismo tiempo muy distinta, ¿no? Entonces, y creo que también entre nosotros hay muchas diferencias en lo que escribimos. Entonces, creo que definirlo latinoamericano como cuestión geográfica, bueno, ¿no? El área, el continente como literatura, a mí me parece muy difícil. No podría definirlo, ¿no?
Casi imposible.
¿Tú qué piensas, Felipe, por ejemplo?
Bueno, yo antes quisiera decir que en el caso de Emiliano, él también vivió muchísimos años fuera. Creo que casi todos los autores que estábamos acá en esta antología o vivimos fuera o hemos vivido fuera. Y bueno, creo que esa no es una condición inherente solamente a los escritores. Creo que hoy mucha gente vive fuera y mucha gente se mueve y es un mundo en el que las identidades son cada vez más difusas. Y en ese sentido, pensar que se escribe un tipo de literatura latinoamericana me parece un poco anticuado. Me parece que cuando leo a estos autores que están en esta antología, tocan todo tipo de temas, sus historias están ubicadas en diferentes geografías, incluso en lugares que no existen. Y si acaso hay una identidad que compartimos, puede venir más de la memoria y de crecer en los países en los que nos tocó crecer, que tienen ciertamente cosas comunes, todas bastante relacionadas con el desastre generalmente y con el desorden y con muchas cosas complicadas, y ahí podría detectar algunos elementos, pero también me parece que definir lo latinoamericano y definir la literatura a partir de lo latinoamericano ya creo que no aplica en este caso.
Porque también habría que plantearse, yo creo que eso es una cosa que la generación nueva lo tiene muy en discusión, sobre si existe una identidad latinoamericana de la literatura, o existen las literaturas nacionales, en fin, ¿no? Creo que es un planteo que, una vez rota el esquema hegemónico que de un latinoamericano, donde se imponía la cosa así de más regionalista y tal, bueno, el reino mágico y todo lo que ya sabemos, todo eso ha empezado un poco como a entrar en convulsión, ¿no? ¿Emiliano?
No sé, yo creo que efectivamente, como decían, es muy difícil de definirlo latinoamericano en la escritura o en cualquier arte o en cualquier otra, en cualquier otro aspecto, en la comida, en lo que sea, ¿no? A veces se nos olvida que el tamaño de Latinoamérica y las diferencias de los países, es decir, como si definiéramos la literatura europea. Lo que pasa es que tenemos una lengua común que sí, evidentemente, nos acerca como escritores en muchos aspectos. Pero tú mencionabas el boom, por ejemplo. Uh-huh. Y se habla mucho de que el boom fue muy identitario con lo latinoamericano. Pero al final de cuentas, el modelo de donde expoliaron todos los escritores del boom es Faulkner, ¿no? Entonces, uh-huh, tampoco es que tenga una relación tan directa con el previo. Entonces, en ese sentido, yo diría que sí, nuestra generación es de algún sentido más latinoamericana, ¿no? O pone pies en una tradición quizá más larga que el boom, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que sí estamos como decía Claudia, cerca unos de otros, pero también muy lejos, ¿no? En la forma. Quizá en la lírica es más parecida, pero la épica, al revés, la épica es completamente distinta. No sé, no me queda claro cómo definirnos como latinoamericano.
Pero yo creo que tú tocas varias cosas, Emiliano. Tocas el aspecto de la tradición y el boom como tradición. Me parece a mí que el boom, no sé, y esto es una pregunta que les hago a ustedes, si ustedes creen que el boom fue un esfuerzo colectivo, pero muy consciente, de poner a Latinoamérica o lo latinoamericano, cualquiera que ello sea, en el mapa cultural del mundo. Y creo que si yo miro las novelas del boom, veo eso. Y el lenguaje común fue el castellano. Y yo creo que ese es el aspecto interesante. Hay una tradición ya, es un boom. El boom es una tradición, querámoslo, ¿no? El realismo mágico es una tradición. Estemos distantes o cerca de él. Pero la colectividad sigue siendo la lengua castellana. Y es la experiencia de la lengua castellana, yo creo, en sitios como México, o en sitios como Noruega, o en los Estados Unidos, que es un país bastante interesante porque es un país que de facto es casi que bilingüe ya. Entonces, no sé, si me entiendes.
Sí.
Entonces, mi pregunta para ustedes sería el lenguaje. ¿Ven ustedes, cuando ustedes leen a otros autores, cómo perciben el lenguaje? ¿Perciben el lenguaje como algo unificante o perciben el lenguaje como algo diverso? No solo en los temas, sino en la forma de tratar el lenguaje.
Bueno, es curioso y bienvenido también que lo preguntes, porque generalmente se habla justamente de la literatura latinoamericana a partir de tópicos o de temas, o si hablamos de política o del narco o de las dictaduras, o incluso creo que eso mismo está en la contratapa de esta antología, una referencia a estos temas, pero pocas veces se discute realmente el trabajo con el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido me parece que justamente esta antología muestra la diversidad que hay en esta generación de aproximaciones poéticas y estéticas, ¿no? Y del trabajo con el lenguaje, que tiene que ver incluso de dónde vienen, del lugar del que vienen los escritores. Y del lugar no me refiero necesariamente, por ejemplo, a México o Bolivia, Guatemala, etcétera, sino del lugar de la literatura a la que cada uno se adscribe, ¿no? O de su relación, por ejemplo, con otro género. Hay escritores en esta lista que a la vez son poetas, ¿no? O que hacen no ficción, ¿no? O que son periodistas también, o que son académicos. Entonces hay también una relación distinta con el lenguaje. Hay escritores que hacen género, ciencia ficción, fantástico, horror, ¿no? Y me parece que esas líneas son tan o más válidas como la línea de adscripción, por ejemplo, a un país o a una geografía.
Interesante lo que tú hablas de los géneros literarios, ¿no? Porque te quería preguntar a ti, Felipe, sobre la biografía, que es un género que en el mundo hispanohablante no es practicado. Es un género que realmente es casi que exclusivamente anglosajón. Obviamente no lo es. Los franceses tienen algunas biografías y los alemanes también, una que otra. Pero son los anglosajones los que realmente han explotado el asunto de la biografía. Esa idea del cotilleo, del chisme intelectual y refinado. Y siguiendo con lo que decía, ¿tú crees que el género determina el lenguaje? ¿O se puede pensar como Baudelaire, de que se puede llegar a un lenguaje que en cierto modo cruza géneros? ¿Sí me entiendes?
Sí. Antes, sobre el boom, yo quisiera decir que sí creo que fue una iniciativa que partió del mundo editorial para darle notoriedad, para vender autores que eran desconocidos, y al final es un boom, pero eran un colombiano, un peruano, no era tampoco, no se podía hablar de todo el continente solo a partir de ellos, y yo creo que también
en los mismos países había escritores incluso mejores en ese mismo momento, ¿no?
Sí, sí.
En algunos de los casos.
Exacto,
sí.
Exacto. Y hacer las lecturas a partir del boom hoy día me parece a mí un poco complicado, y creo, como dice muy bien Liliana, que el lenguaje es central en estos autores, en estos textos. Creo que hay un compromiso con el lenguaje, una experimentación de las formas, una experimentación con cómo se escribe, desde dónde se escribe, por qué se escribe. Hay una reflexión sobre la escritura misma en casi todos los textos. Y en mi caso, bueno, yo sí, yo he hecho un cruce de géneros porque he escrito biografía, he escrito libros de no ficción, soy sobre todo periodista, solo he publicado un libro de ficción, y me interesa mucho esos cruces que encuentro, ¿no? Porque todos estos oficios generalmente se ven como el periodismo, como paralelos, y a mí me interesa que sean perpendiculares y vivir en esos cruces que están ahí entre géneros. Y desde luego creo que el lenguaje es algo central acá, y no me refiero al idioma, me refiero a cómo todos nos posicionamos de una manera u otra frente al material con el que trabajamos, que es el lenguaje.
Ahora, hay una característica, no de los 39 escritores, porque los 39 primero que no los leía todos, desde luego, y también que lógicamente son muy variados, pero hay ciertas características que se contraponen de alguna forma, por lo menos en lo que yo he leído de los cinco que están hoy aquí presentes, a esa famosa moda de la autoficción, ¿no? Da la sensación de que todos en general, algunos más que otros, pero todos en general tienen una preocupación hasta metaliteraria, más que esa cosa de la aparición del escritor en carne y hueso, como puesto así encima, como mintiendo, porque en realidad la ficción siempre será ficción, aunque uno se llame como es su verdadero nombre, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque parecería que hubiera una moda de la autoficción, de la cosa así testimonial, directa, pero sin embargo yo creo que en lo que he leído de ustedes cinco, en ninguno de los casos se produce justamente eso. Quizás en algunas cosas, por ejemplo de Claudia, que se refiere a la vida ahí en Noruega, en el último libro que yo leí, pero hay un trabajo específico sobre lo literario en sí mismo, y sobre todo sobre la figura literaria del narrador, ¿no? Que yo veo en muchos de ustedes. Y sobre todo con todo lo que yo he dicho sobre tu narrador de lágrimas, no te quiero
hay una pregunta específica para Carlos también.
Bueno, no, yo recuerdo, de hecho, citando a Emiliano, recuerdo en una entrevista en donde Emiliano, hablando del cielo árido, mencionaba que para él era muy importante, no, tal vez te cito mal, pero que era muy importante en esa novela repensar el lugar del narrador, ¿verdad? Sí. Reinsertarlo dentro de la narrativa. Y bueno, de alguna manera yo, leyendo mis primeras novelas o algo así, también veo un intento de, bueno, realmente pensar que es un narrador, ponerlo en escena, repensarlo un poco más allá de ciertas tentativas de autoficción que había leído anteriormente, que me interesan, pero que tal vez sentía que no era lo mío, y iría un poco por ahí, ¿verdad? Una claro. puesta en escena del narrador y de su rol dentro de la construcción de historias, ¿verdad?
Es cierto que en la novela de Emiliano es una de las que más parece trabajar, casi programático parece ese trabajo sobre el narrador. ¿Por qué? La dedicación especial de eso, ¿no? Porque hay, bueno, además hay un trabajo que tiene que ver también, entiendo yo, con ciertas cadencias que tienen que ver más con la poesía que con la narrativa tradicional, ¿no?
Bueno, primero yo no creo que la autoficción esté mal como género, es decir, no creo que ningún género esté bien o mal. Lo que se hace dentro de los géneros puede estar bien o mal, ¿no? La autoficción puede o no tener narrador. A mí no me interesa la autoficción que no tiene un narrador diferente al escritor, pero tampoco me interesa la literatura de otros géneros que no tiene un narrador diferente al escritor. Yo creo que el narrador es el primer personaje de cualquier libro, de cualquier historia. Desde ahí me parece interesante, por eso, trabajar primero al narrador como personaje. Y que sea un personaje tan importante dentro de la historia como los personajes que seguimos dentro de la historia, ¿no? Eso por un lado. Luego, lo del lenguaje, el trabajo con el lenguaje, es que lo que decía Lili pues tiene toda la razón. Creo que a veces es difícil establecer la distancia que hay entre idioma y lenguaje, pero es infinita. Y que compartamos el mismo idioma no hace que compartamos el mismo lenguaje, ¿no? Tenemos lenguajes completamente distintos, yo creo que en los 39 casos de este libro, ¿no? Esa sería la distancia que hay entre todos, pero todos compartimos al mismo tiempo una obsesión por trabajar con el lenguaje, ¿no? Así como hay un lenguaje, por ejemplo, en Claudia, una especie de lenguaje asediado por el exterior o en Fonseca, un lenguaje como en las manos del narrador precisamente, es decir, como más como una cosa material, y así podríamos decir de cada uno de los 5 y de los 39. Yo creo que nos importa eso, el lenguaje, y nos importan también, yo creo, que las figuras del narrador en general, pero no es una guerra entre géneros, no creo que la autoficción esté mal per se, ¿no?
O sea, no, simplemente constataba la curiosidad de que ninguno de los 5 que están hoy aquí hiciera eje en eso,
claro,
que
aparentemente. Sin embargo hay en esta antología autores que trabajan autoficción, por ejemplo, y que lo hacen de manera excelente, ¿no? Yo creo que, no sé, me parece que un poco lo que nos pasa es que lo que compartimos es el territorio, más que el lenguaje o otra cosa, ¿no? Y en ese territorio ya cada uno sale a cazar, todos vamos a cazar, cada quien elige qué arma usa y qué animal está buscando, ¿no?
¿Pero en qué territorio hablas específicamente? ¿Un territorio literario? No, ¿un territorio geográfico?
Un territorio identitario, quizá, un territorio geográfico, un territorio idiomático, un territorio vivencial, aunque estemos lejos. Yo, por ejemplo, mis primeros dos libros, que son los que escribí cuando viví en México, son libros muy psicológicos, muy íntimos, y me fui a vivir fuera de México, me fui a vivir a España, y hasta que no estuve en España no me atreví a escribir sobre México, por ejemplo, ¿no? Es decir, necesité 8.000 kilómetros de distancia para encarar la realidad mexicana, ¿no? Es decir, cada uno va también actuando en consecuencias extrañas con su medio ambiente, ¿no?
Sí, claro.
Ahora que tocas el tema de lo territorial, que está presente, no siempre, pero está siempre presente de alguna manera, lo territorial latinoamericano. Pero hay también, una de las cosas que después les voy a preguntar es si detectan ciertas tendencias que se reiteran en ciertas literaturas, a pesar de que cada uno tiene su propio lenguaje. Pero pensaba sobre todo en una manera distinta de mirar a Latinoamérica. Por ejemplo, yo pensaba en Liliana, por ejemplo. Los cuentos que yo he leído de Liliana, que son muy pocos, porque la verdad es que son muy difíciles de conseguir, pero como que tocan esos temas que uno podría decir, sí, son temas bolivianos, pero desde una mirada completamente distinta de lo que puede pensarse que uno es una mirada regionalista, folclórica, con unas mezclas así muy, muy extrañas de lo urbano, pero penetrado incluso por las mitologías rurales. Y lo mismo pasa en la última novela de Carlos también, uh-huh, donde uh-huh, la selva no es el territorio ese virgen mágico, sino que es una cosa donde hay residuos por todas partes.
Es que la selva es así. el problema es que el boom nos convenció de otra cosa, pero la selva es así.
Sí.
No tiene nada de agradable.
No tiene nada agradable, absolutamente.
Porque veíamos en la tradición latinoamericana, en eso quizá hay una diferencia, no todos, pero las literaturas latinoamericanas en general tenían mucho más carga del peso de la vida rural, de las tradiciones rurales, salvo la literatura de Buenos Aires y Montevideo, que es otra cosa, que siempre fue muy urbana y tal, pero las literaturas de los demás países casi siempre hacían eje en cosas rural, incluso en la literatura mexicana, que vuelve todo el tiempo a la época de la guerra civil, de la revolución, sí, y sus consecuencias, etcétera. Todavía incluso parece, pero hay como una mirada distinta. ¿Usted piensa que eso es consecuencia de qué? De autores que tienen menos de 40 años ahora.
En mi caso, por ejemplo, no me interesa mucho la literatura regionalista, porque creo que es una, ya trabaja sobre ciertas coordenadas que se han repetido mucho, que se llegan a convertir en clichés, y son como formas ya de escribir lo rural que están muy codificadas y que no me interesaba seguir esas vías. Sin embargo, lo rural no necesariamente pasa o tiene que pasar por esas coordenadas, ¿no? A mí me llamaba la atención cruzar eso con, por ejemplo, el género, tanto el horror, la ciencia ficción, el fantástico, y para mí había como todo un terreno ahí inexplorado también con las tradiciones rurales, ¿no? Las leyendas indígenas. Así que, curiosamente, mientras yo escribía sobre la selva, por ejemplo, no tenía tanto en mente el escenario del costumbrismo, por lo menos no en mi país, sino quizás más autores de la ciencia ficción que narraban sobre viajes a Marte, por ejemplo, o al espacio, ¿no? Porque un poco el escenario de la selva es eso también para nosotros, gente que vivimos, que nos hemos criado en las ciudades, de pronto la vida con, bajo nuestros propios recursos en la selva es igual que un viaje al espacio, ¿no? Entonces me interesaba, por ejemplo, lo rural y esa conexión con el espacio, con la naturaleza, como una experiencia física, pero también como una experiencia espiritual capaz de transformar a la gente que está allí, ¿no? Y básicamente, bajo esas coordenadas me movía un poco. Creo que hay un terreno muy, muy grande para explorar allí, que no necesariamente pasa por el costumbrismo, ¿no?
Y bueno, yo creo también, por ejemplo, tiene que ver un poco con las lógicas del mercado y las lógicas económicas, ¿verdad? Bueno, América Latina hasta cierto punto era un lugar más basado en lógicas agrícolas. Y bueno, en los 90 ocurre, llega el liberalismo económico y de repente todo la ciudad aparece como un espacio utópico del mercado libre. Y yo creo que al revés, yo vería ahora ciertas críticas a esos modelos que nos fuerzan a narrar nuevamente espacios rurales, el espacio de la selva, desde otras perspectivas. Y bueno, por ejemplo, uno ve desde las películas de Lucrecia Martel, que ya adoptan otros espacios más allá de lo urbano, hasta narradores como buenísimos como Hernán Roncino, Selva Almada, que ya empiezan realmente a retomar lo rural o lo más allá de lo urbano, pero de una manera un poco crítica, y trata de entender cómo dentro de los modelos económicos esos espacios han quedado en un lugar intermedio, ¿verdad?
Claro, sí, yo creo que hay una cosa más de lo que dicen que es importante. Justo pones ejemplos de escritores argentinos, que es cierto que están es muy evidente que están tomando como llegando al campo, ¿no? Pero también es cierto que hay una tradición en otros países como Perú, México, Ecuador, que tiene que ver con la literatura rural de una época, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con cómo se hicieron los países, la verdad. Es decir,
el proceso de formación de esos países.
Es decir, las ciudades en países como Perú, como México, vinieron del campo. Es decir, llegó al campo a darle identidad a las ciudades. Y en otros países donde las poblaciones indígenas fueron exterminadas, donde había menos poblaciones indígenas, las ciudades salieron a hacer el campo hace mucho tiempo, ¿no? Y esa relación se refleja no solo en la literatura, en el arte en general. Y ahora está volviendo en otros países a invertirse. Incluso también en México, en Perú, está volviendo con otros ojos, lo que decía Lili, ¿no? A reinterpretarlo de otra manera distinta, ¿no?
Pero tú crees, Emiliano, lo que dices Lili, y también lo que dice Carlos, de que es una cuestión de dicotomías, la dicotomía entre ciudad y campo, rural y urbano, particularmente en un continente como Latinoamérica, porque pensemos de nuevo en el boom aparece cuando Latinoamérica empieza a ser un continente más de ciudades, cuando ya empieza a haber un público en clase media que consume. García Márquez publica Cien años de soledad en Buenos Aires en 1967, 23 años más tarde, todo el mundo ha leído ese libro, pero todo el mundo en las grandes ciudades latinoamericanas. Además, piensa en las ciudades latinoamericanas comparadas con las ciudades europeas o ciudades de otro mundo. Son ciudades que se han expandido enormemente. México, Ciudad de México, ¿cuántos habitantes tenía en el año 1920? ¿Cuántos tenía en 1940, 50, cuando Carlos Fuentes escribió La región más transparente? ¿Y cuántos tiene ahora? Se han convertido en megacities. Y eso tiene una relación. Buenos Aires es otra megacity. Sao Paulo son ciudades enormes. Son de las ciudades más grandes del mundo. Sí, doble de la ciudad de esta ciudad. Y esta ciudad es la ciudad más grande de Europa. Entonces pensaba yo en lo que decía Lili, de esas dicotomías entre espacio, rural y no rural, y lo que sea, ¿sí me entiendes?
Pero es cierto que en Latinoamérica la mayor parte de la población se ha ido a vivir a las ciudades, pero no es menos cierto que también toda nuestra comodidad en las ciudades proviene de la extracción en el campo, ¿no? Y de la explotación.
Y que grandes partes de los habitantes citadinos también vienen de nuestra acción rural.
Exacto, así que me parece que esa división también es un poco mentirosa, porque nos hace olvidar que incluso los bienes culturales provienen justamente de la explotación rural, ¿no? Del campo. Eso era algo que me interesaba muchísimo, esa conexión que tenemos con el campo y que generalmente no la vemos, pero de la que, no sé, pues si se cortara la producción de soya o de caña de azúcar, estaríamos...
Y que son los territorios en Latinoamérica, en México, en Colombia, los que están más atacados y constantemente arrasados, que creo que, es algo que y, no se puede ignorar.
Y de donde, y que generalmente el territorio, además, donde viven los pueblos indígenas, sí. Y que supuestamente son los que crean la identidad de un país, ¿no? Pero que están totalmente invisibilizados desde la ciudad.
Pero es muy curioso, Liliana, porque tú vives en una parte del mundo donde, y también aquí se da mucho, donde se inventó la idea de lo suburbano, donde la idea de lo idílico, bucólico, ¿sí? Afuera de la ciudad, que está cerca de la ciudad, pero lo suficientemente lejos separado como para disfrutar naturaleza y todo, ¿sí? Y eso de lo suburbano y todo, no lo tenemos en Latinoamérica. Aquí se tiene, en la Gran Bretaña, los victorianos planearon de esa manera, existen los Estados Unidos, y existe toda esa cultura suburbana, que es un poco aburrida y tediosa y todo.
Pero cada vez existe más en Latinoamérica y cada vez en las ciudades grandes como, bueno, México, como Bogotá, se han
porque se expanden las ciudades.
A ver, ¿cómo lo estoy? Yo creo que todos hemos tocado un concepto que es bien interesante, que es la distancia, el distanciamiento. Creo que todos estamos distanciados de muchas cosas, de la tradición, estamos distanciados de nuestros países, de cierta forma, aunque podemos volver a ellos a través del lenguaje. Y yo percibí como un distanciamiento también con el oficio de la escritura, creo que en el sentido que no estamos pensando en las verdades reveladas ni que estamos escribiendo, sino que estamos contando historias que tenemos y no necesariamente somos las personas que como quizás pasaba en generaciones anteriores, que se tomaban demasiado en serio este papel del escritor.
Gracias, porque es una pregunta que traía pensando, viniendo acá, del papel del escritor, y estás hablando de verdades reveladas o revelaciones grandes, que en cierto modo podemos decir del boom, tenía todas esas grandes épicas.
Lo épico,
la gran idea épica. ¿Tú crees que ese ha sido uno de los cambios fundamentales, en cierto modo, ahora es solo narrar, contar, comunicar, más que revelar?
Yo creo que la intención de todo siempre ha sido narrar, pero lo que veo aquí y lo que sentí, que puedo estar equivocado, claro, es esa distancia sobre nuestros propios textos y sobre nuestro propio rol como escritores. Y lo que decía ahora Emiliano me pareció muy interesante, cómo hay unos narradores muy fuertes acá, unos puntos de vista muy fuertes, pero ya estos escritores están un poco cambiando la idea de ser un escritor.
Sí.
Me gustaría saber si ustedes detectan, porque en contacto con gente como la de esta antología que se presenta, y estas reuniones habituales, que me imagino que se van haciendo incluso hablando constantemente entre ustedes, si detectan ciertas tendencias predominantes en la actual literatura latinoamericana, temáticas y estilísticas.
Claudia
es la más rara de todos.
Todo el mundo mira hacia Claudia.
Hacen la pregunta más difícil.
La difícil será la razón lógica.
Solo pongamos encima las difíciles.
Ya cuando dijiste la palabra tendencia, me imagino esas revistas.
Yo también.
Las nuevas tendencias.
Yo vi sacos de muchos colores. Sí, sí.
Claudia, ese programa se llama Las Nuevas Tendencias Latinoamericanas.
La verdad que no sé, o sea, tendría que haberlos leído a todos, tener... De hecho, ahí dice que yo estudié filología, pero solo llevo un semestre.
Eso es importante. Eso es
lo que pasa como el que la quisieron renunciar.
Sí. Yo me gradué en sociología.
Okay, muy bien.
Cosas, que nada tiene que ver con literatura. Sí. Y al mismo tiempo, todas esas cosas han hecho que yo escriba.
Sí. Hay algo curioso que lo hemos hablado con Enrique, y son dos aspectos. Uno, la universidad. El papel que ha jugado la universidad, y la universidad en el sentido de cómo se escribe y qué se escribe, particularmente, sí, todos siendo universitarios. El segundo es el papel de las nuevas tecnologías, ¿no? El internet y lo que permiten hoy. Una pregunta para Carlos más tarde, pero ¿ves la universidad y los estudios de literatura, los estudios de sociología, de la filología, de alguna manera reflejadas en la literatura de algunas personas? ¿Los ves tú? Sin hablar de tendencias, ¿los ves o no los ves?
Yo fui a la universidad en Noruega.
Sí.
Estudié sociología, me gradué de sociología en Noruega. Uh-huh. Y en una universidad en Noruega. Y para entonces yo ya escribía. En Lima yo estudié turismo en un instituto, que sí, que es como la educación técnica. Entonces, para mí la universidad no ha tenido ningún peso ni influencia.
Okay.
Ni, O sea, para mí lo académico, cuando me hacen una... Porque estudié un semestre, siempre ponen filología
hispánica. Ese semestre te condenó. Sí, semestre te condenó.
Fui a la Universidad de Valencia, efectivamente, un semestre, y lo dejé, me puse a trabajar en un restaurante, ¿no? Y luego me mudé a Noruega y empecé a estudiar sociología porque tenía que ser estudiante para poderme quedar en Noruega, ¿no? Entonces, y añado que mi primer semestre de sociología en Noruega no entendía nada. Yo más o menos como esto, ¿no? Yo miraba qué hacían los otros. Y sin embargo me gradué. Entonces, por lo académico, en mi caso, no tiene ningún... Sí. No me ha tocado ni me influye, ¿no?
Yo creo que eso, por lo menos yo he leído un solo libro tuyo que conozco, Pajarito, y creo que se nota bastante eso de que tiene poco que ver la universidad. Pero en los demás, en general, más que nada en los tres hombres de este... se nota un poco mal, ¿no?
A mí me pasa un poco lo que cuenta Claudia. Yo estudié una carrera que se llama Ciencia Política, que es perfecta para hacer después cualquier otra cosa. O sea,
No va a hacer nada.
Yo, de verdad, los 5 años que estudiábamos juntos... 5 años que hice, ninguno se dedica. Uno de ellos dice sabiamente que la ciencia política es el mejor trampolín para lo que sea, porque de verdad te sirve para escoger cualquier otra cosa. Y yo no creo que la formación, porque además uno podría pensar que los temas que estudiaron en la ciencia política me interesan literariamente, sí, pero me interesaban antes estudiar ciencia política también, por eso estudié ciencia política, pero no tiene nada que ver con la escritura, nada, en mi caso... Nada, yo creo que más bien Carlos y Lili han tenido una vida académica, ¿no? O sea, que eso sí es otra cosa.
Bueno, en mi caso sí me influyó en el sentido que en el primer año del doctorado enloquecí, ¿no? tuve una crisis nerviosa, en toda regla, que me mostró la experiencia de la locura. Y creo que eso fue fundamental para mi segundo libro, ¿no? Entonces, de esa manera un poco indirecta, creo que la universidad sí me influyó, pero no quizás de la manera que ustedes imaginan. Sí.
Y yo exactamente lo mismo. Primer año de universidad, crisis nerviosa, y a partir de ahí, bueno, ya sentí que podía hacer todo. Hasta que salgo de la universidad.
Bueno, tú, lo bueno para ti fue que saliste de la crisis nerviosa, en tu caso se acabó.
O sea, yo todavía sigo ahí.
¿Qué quieres decir con respecto a Lilia?
No, Lili ha sido más difícil para ella salir en la, sobre todo los insomnios, no se le acaba.
Pues sí, de hecho, incluso en este viaje.
Pues hablando de insomnios, no me puedo imaginar cómo se puede dormir en un lugar donde, según dice tu biografía, hay un mes al año que no se hace la noche.
Ahora en junio no hay.
Claro,
estamos
sí.
En mayo, pero a partir de junio.
Sí, ya lo ves venir.
Las 11 de la noche.
Todavía sí,
¿no? ¿No te enloquece un poco eso?
De hecho, no.
No, tipo así,
ya yo nací así. No, de hecho, me da mucha energía. Y en cambio, en el periodo de oscuridad es todo lo contrario, ¿no? Por eso trato de escapar si se puede.
Claro.
Una cosa más que yo quería decir de lo que decía Felipe. Lo de que estamos lejos de la tradición, yo al revés, yo creo que cada uno, lo que pasa es que yo lo platicaba con Claudia justo en Bogotá, que la tradición es algo que solo se puede mencionar en singular, y el canon sí tiene pretensión más como plural, y en ese sentido lo que sucede con el boom es que lo han tratado de volver canon. Por supuesto que hay libros extraordinarios, extraordinarios. Pero al tratarlo de volver canon, lo han alejado de la tradición de muchos de nosotros. Sí. Pero cada quien tiene una tradición propia, que la elige y que tiene libros de nuestra lengua, de nuestro lenguaje, pero también lejanos. A mí, en mi caso, o sea, nadie me puede decir que Bajo el Volcán no es uno de los libros fundamentales de la tradición mexicana, ¿no?
Sí,
o cualquier libro de Cormac McCarthy.
Sí, exacto, McCarthy.
O bueno, o algunos de Bolaño, ¿no?
O varios de Bolaño.
Claro,
que
Bolaño, el mal mexicano de todos. Sí, el mal mexicano de todos.
Que comienza con un epígrafe de Malcolm Lowry.
Sí.
Ah,
claro, cierto. Igual el Lowry y Oro a Recife, que también es una novela muy mexicana, empieza también con un epígrafe de Malcolm Lowry.
Sí, sí, sí.
Es raro eso.
Sí.
Hablemos un poco de la mexicanidad, Felipe, porque México, un poco, Hablemos de eso, hablemos de la mexicanidad, porque México es un país que...
Fantástico, que nos, y maravilloso. Ten cuidado, tenemos que agradecerle cada minuto que ha pasado.
Sí, sí. No, pero México es un país no solo que genera, que ha generado grandes escritores, sin lugar a duda, pero también que ha albergado y hospedado y en cierto modo ha adoptado grandes escritores. Desde tu punto de vista como colombiano viviendo en México, porque bueno, podemos hablar de Álvaro Mutis, Gabriel García Márquez, Bolaños, bueno, la lista es larga, la lista realmente es larga. ¿Qué existe dentro de la mexicanidad que a ti te atrae? Esa es una pregunta específica para ti.
Bueno, es verdad que los grandes escritores colombianos, García Márquez, Mutis y Fernando Vallejo...
Sí. Sí, Fernando Vallejo podría llamarse grande.
Toda su producción en México...
Sí.
Y Mutis y digamos murieron en México.
Sí, sí, murieron.
Y creo que es un país en el que es muy fácil sentirse en casa. Desde, en mi caso, desde que llegué me sentí en casa. Es, por cierto, creo que la ciudad donde más autores hay de esta lista es Ciudad de México. Creo que es un centro por el que todo el mundo de cierta forma pasa y se siente muy conmovido, muy... Es un país que, donde te reciben, y para mí ha sido, o sea, ahorita que hablaban de las identidades y de las nacionalidades y todo, yo no puedo saber si soy colombiano o mexicano, claro. He vivido tantos años allá que no hago esa diferenciación, y solo creo que es un lugar que además te invita mucho a crear, por alguna razón, tal vez por el mismo desorden que hay ahí, por el mismo caos, sí.
Desesperación,
sí, porque es un país donde la muerte está tan cercana,
pasan
tantas cosas que lo invita a uno y lo llena como de esa energía creativa. Sí. Y bueno, que hemos podido vivir gran parte de mi vida ahí.
Claro, y que ha generado una de las mejores novelas en lengua castellana.
Y no solo, o sea, escritores de todos lados llegan a México,
sí,
y
claro,
se quedan ahí.
Se quedan, ¿no?
Y artistas, el arte contemporáneo, en fin, como que creo que es un país que tiene algo muy especial. Para
sí, sí. Hablemos de los Estados Unidos. Carlos y Liliana, porque existe ese aspecto casi bilingüe en los Estados Unidos, bilingüismo que existe en América y también con el mundo hispánico, pero obviamente es un país de emigrantes, pero ese arraigo con lo latinoamericano, y en las universidades se nota, y por ejemplo en este país, en la Gran Bretaña, sí, nosotros estamos haciendo una serie de lecturas sobre escritores latinoamericanos que han sido traducidos al inglés pero que la gente no conoce. El próximo es César Vallejo, créanlo o no, Vallejo no es conocido dentro del público inglés. Conocen a Neruda todo el tiempo, pero no conocen a Vallejo, y las traducciones que se han hecho de Vallejo son en los Estados Unidos. Para que un autor sea conocido aquí, un autor hispanohablante sea conocido aquí, se tiene que ser conocido primero en los Estados Unidos. El caso fue Bolaños.
Claro.
Bolaños fue descubierto en los Estados Unidos, cruzó el Atlántico y ahora se le reconoce aquí dentro del público inglés. Hablemos de ese aspecto del lenguaje y aspecto americano, pero también hispanoamericano que existe en los Estados Unidos. Bueno, no sé, ¿cómo lo sientes tú? ¿Tú lo vives? ¿No lo vives? ¿Qué tanto te preocupa o no? ¿O es algo que realmente prefieres ignorar o lo sientes de una manera como intuitiva?
El lenguaje en mi vida cotidiana...
Sí. El castellano en la gran nación, you know, angloparlante del mundo.
Bueno, en realidad yo siento que estoy viviendo todo el tiempo en un microclima latino, porque todos mis amigos hablan español.
Ah, okay.
Enseño en un departamento de español donde todo el mundo también se comunica en español. Sí, sí. Doy clases en español, es decir, que estoy bastante intimidada de venir aquí a un panel en inglés. Así que mi experiencia con el español es casi como que...
Es cotidiana,
¿no? Pero creo que eso no se traslada, por ejemplo, a la experiencia de ser escritora en un país angloparlante, donde si bien uno puede llegar a partir de traducciones, ¿no? Una es igual una especie de outsider de ese sistema, ¿no? Se mueve a otra velocidad, económicamente a otro nivel también, ¿no? Entonces yo haría una distinción bastante marcada entre los que son los latinos que escriben en español como yo y que tenemos una experiencia mucho más cercana en todo sentido al resto de los escritores latinoamericanos que los escritores latinos en Estados Unidos que escriben en inglés, como por ejemplo Junot Díaz o Carmen María Machado, ¿no? Que pueden tener un diálogo mucho más fluido, bueno, son parte de la cultura norteamericana y también de su sistema o su infraestructura literaria, ¿no? En ese sentido, yo estoy bastante al margen como escritora latina que escribe en español.
Okay. ¿Tú qué piensas, Carlos, al respecto?
Muy parecido a lo que dice Lili. Uh-huh. En mi caso, de hecho, la primera vez que yo sentí una identidad latinoamericana con respecto a mi propia identidad fue cuando llegué a Estados Unidos a los 18 años. Uh-huh. Yo tenía un problema, porque yo nací en Costa Rica, pero de padre costarricense, madre puertorriqueña, a los 7 años me mudo, y en Puerto Rico me consideraban costarricense, y poco a poco fui perdiendo el acento,
sí.
Ya no voceo, tuteo, entonces cuando regresé a Costa Rica me consideraban puertorriqueño, o sea que yo de chiquito, tremendo trauma.
Una identidad enorme ahí.
Tal vez salió eventualmente en la academia con la crisis nerviosa, pero cuando llego a Estados Unidos, le digo a los norteamericanos, me preguntan, ¿where are you from? Y yo le contesto, escojo uno, le digo, ah, I'm from Costa Rica, y me dice, ah, Puerto Rico. Y ahí yo le digo, no, bueno, sí, los dos. Y me dice, oh yeah, you're Latin American. Entonces ahí surge por primera vez el concepto de lo latinoamericano, que me da a entender de que aunque no sea algo concreto, algo objetivo, como lo buscaba por ejemplo Carpentier, es algo imaginario que surge por ahí, que surge como categoría política de ambos lados, es decir, cuando los republicanos quieren atacar, crean un concepto de los latinoamericanos sobre lo que atacan, y que de alguna manera es que también dentro de la ficción abordar ese espacio imaginario. Eso por una parte, y por otra parte igual, como Lili decía, estoy en departamentos de español, de literatura latinoamericana, y ahí uno empieza a coincidir con ecuatorianos, con guatemaltecos, y empieza a surgir de alguna manera lo latinoamericano, incluso al nivel ya idiomático.
Como decía Volpi en un libro, ¿no?, que él descubrió que era latinoamericana cuando llegó a la Universidad de Salamanca.
No, pero ese aspecto de lo latinoamericano, tú te referías a eso, Emiliano, cuando dijiste que empezaste a escribir sobre México, sentiste la necesidad, o no sé, o el deseo de escribir sobre México cuando vivías en España, fue ese distanciamiento de nuevo, Liliana, ese distanciamiento entre el espacio cultural y el espacio físico en el cual uno se mueve, ¿no?
Sí, y ahora que mencionas España, pienso que sí, por más trabajo que nos cueste el asunto identitario, porque es muy difícil de definir, de ponerle límites, y también con lo que decías, esta idea de que en Estados Unidos te sentiste latinoamericano, que ellos tienen este concepto de latinoamericano. Al final la identidad siempre se establece con respecto al otro,
pues, claro, digamos, sí,
¿no?
Uh-huh.
Y es así como el latinoamericano se dice desde Estados Unidos o desde Europa. Y España es cierto que aunque compartimos idioma, etcétera, yo sí siento mayor distancia cuando me dicen que es español que cuando me dicen es peruano, es boliviano, es ecuatoriano. Y sé que comparto más, mucho más, con cualquier latinoamericano, con cualquier español.
Sí.
No es hacer una diferencia con los, no es decir que me caigan bien o mal, ¿no? Sí. Pero es decir que sé que si me dicen que voy a ir a una fiesta y que va a haber latinoamericanos, voy más alegre que si me dicen que va a haber español. De verdad.
Sí, 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 sí.
Y yo viví en España y quiero mucho el país, ¿no? Sí. Pero alguna cosa hay ahí. Sí. Y lo otro, pues no sé qué sea, yo sí necesité esa distancia para escribir en México. No sé bien por qué, quizá más una cosa de necesidad, no de tener distancia, sino de sentir que estaba cerca de México. Yo estaba en España, pero tenía una enorme carga de conciencia de no estar en un país al que le va como le va a México, ¿no?
Claro.
No es que yo sea capaz de cambiar nada, pero sí, uno sí cree que a veces tiene ese llamado a tener que estar. Y quizá empecé a escribir de México para eso, para sentir que estaba, que de algún modo podía estar cerca de México, sí, aunque estaba lejos, ¿no?
Sí.
Quizás al revés, no sé.
Hay un tema que no me gustaría, ya nos estamos llegando al final del programa y no me gustaría que no lo toquemos, que es cuál es el nivel de incidencia en las nuevas generaciones de escritores que tiene la problemática de la industria editorial, que es fundamental, y de los mecanismos de conservación, digamos, las publicaciones, qué circulación tienen, cómo incide eso en el campo literario joven de Latinoamérica. ¿Quién quiere...?
Bueno, yo... creo, hay algo que me llamó la atención y es que viendo las biografías de todos los que estamos ahí, muy pocos se dedican solo a ser escritores. Muchos necesitamos un trabajo adicional para poder
remunerado
para poder pagar nuestras cuentas.
Creo que ninguno.
Emiliano, pero porque es millonario.
Pero eso
es otra cosa.
Eso tampoco fue muy distinto.
Es muy interesante porque son todos escritores muy profesionales, pero que tienen que buscar espacios, otros espacios para escribir. Y también habla mucho de que la industria, lo mal pagada que es la industria, lo mal que paga la industria editorial, y generalmente cuando empiezan a recibir más dinero es cuando se publican afuera, en España, en Inglaterra, en Francia. Entonces habla de una enorme precariedad, también habla de lo difícil que es publicar en las grandes editoriales latinoamericanas, y otra prueba es que la mayoría de los que están acá han publicado, hemos publicado en editoriales independientes, en editoriales pequeñas, y creo que habla de una enorme convicción en querer ser escritor a pesar de lo difícil que es, de lo mal pagado que es y de las condiciones muy difíciles.
El aspecto vocacional.
Una observación, porque me quiero agarrar antes que se me vaya la idea de algo que justamente dijiste tú. La mayoría publican básicamente en pequeñas editoriales locales, generalmente, que han surgido mucho en Latinoamérica, por suerte.
O nos movemos entre las grandes y entre las pequeñas. ¿Por qué?
¿Cómo se hace entonces para, no digo saltar a las grandes editoriales, que no creo que sea lo importante, sino para darse a conocer? Porque claro, las pequeñas editoriales en general se manejan mucho en base a los mercados locales. ¿Cómo se hace para trascender esos espacios?
A ver, es que yo creo que una cosa importante es que precisamente nuestra generación tuvo mucha suerte de encontrar un mercado editorial que tenía editoriales independientes locales.
Claro.
No solamente como posibilidad de publicar, sino que hasta hace no mucho, hasta hace 15 años o 20 años, para que yo leyera a un escritor boliviano o a un escritor uruguayo o incluso argentino, tenía que haber sido publicado por una editorial española. Para que llegara, ¿no? Y nosotros, ya hay una enorme red de estos editores independientes que dices, trabajan conjuntamente, se conocen. Entonces, es decir, quien publica con una editorial local en México, también publica con una editorial local en Perú, en Bolivia, en Argentina. Es decir, y eso nos permite leernos sin que además españolicen la escritura de cada uno de nosotros. Es decir, creo que en eso de verdad somos... a mí me parece una maravilla, ¿no? Y creo que ha sido muy importante en todo lo que ha pasado.
Hay una mayor difusión y es lo importante en las editoriales independientes. Porque tú referías a eso, Carlos, en una conversación que tuvimos antes. Tú hablabas de que, por ejemplo, como la casa como Alfaguara te publica en Perú, pero no te publica el mismo libro, te lo publica en México, te lo publica en Argentina. Tienden a ser localizados. Es una cosa poco extraña porque...
Sí, todavía hay sucursales.
Sucursales dentro de unas grandes casas editoriales.
Mientras que, por ejemplo, en el modelo de la editorial independiente, por dar un caso, y en particular de un muy buen libro, el libro Sangre en el Ojo de Lina Meruane, ese libro, cuando yo lo leí, fue en la editorial, en la edición costarricense, en una editorial chica, pero había sido publicado en Eterna Cadencia, había sido publicado en Chile por otra editorial, y es algo que ocurre ahora. Bueno, Liliana puede hablar mejor, ya que es editora de una editorial independiente que ha publicado alguno de los de Bogotá 39.
Eso.
Pues sí, yo también, como escritora, he circulado solamente en edición independiente, que me parece una maravilla, por un lado, porque la edición independiente trabaja localmente, ¿no? Y deja algo en su comunidad también. Y por otro lado, son redes mucho más flexibles, ¿no? Que no limitan, por ejemplo, a un autor. Generalmente una transnacional tiene comprado los derechos de un autor para todos los países, aunque no los distribuya en todos esos países, ¿no? Lo maravilloso de la edición independiente es que puede haber una edición chilena, colombiana, peruana, mexicana, etcétera, de un libro, sin que una afecte a la otra. De hecho, lo que más me parece interesante es que he visto últimamente incluso redes de editoriales independientes latinoamericanas que están compartiendo la buena nueva de algún autor
descubre,
y que no hay este afán de limitarlo, de comprarle los derechos, de prohibirle que circule, sino más bien hay esta hay este deseo de compartir, y de que se sabe que si a un autor le va bien en un país, pues es más probable que le vaya bien en otro, en el país que está publicándolo.
Y en ese sentido, no me quiero olvidar, ¿qué opinan ustedes? Por supuesto, pero que la importancia que puede llegar a tener el hecho de que las publicaciones especializadas literarias sean online, o sea, que no estén limitadas al lector de su público directo, sino que se pueda leer, qué sé yo, no sé,
en cualquier parte del mundo,
lo que sea, en cualquier parte.
En Noruega, en junio.
Que habrá mucho tiempo para leer, porque
no se puede dormir, que hay que leer. No, pero ese aspecto, ¿no? El aspecto de la difusión, particularmente con las nuevas redes y las tecnologías y la forma de difusión, es algo bastante interesante, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta como lector, y es una pregunta un poco canalla, tengo que confesarlo, y es sobre la utilidad de la novela, el papel de la novela, si es que se necesita que haya un papel de la novela. Y un poco como lo que decía Felipe, de esas grandes revelaciones, o lo que tú decías, Emiliano, de ese deseo de representar un continente, etcétera, etcétera. Y la pregunta viene a este aspecto. Yo también soy docente en este país, y mis estudiantes me hablan de Pablo Escobar, por supuesto, ¿no? Yo es que soy colombiano, entonces saben de Pablo Escobar. Entonces Pablo Escobar, y lo refiere Pablo Escobar a través de los narcos, ¿no? De la serie de Netflix. Y yo les refiero, bueno, si quieren ver la verdad, vean la telenovela colombiana que se llama El Patrón del Mal. Entonces yo pensaba, en un país como Colombia tenemos la telenovela, y muy buena telenovela, es muy entretenida, son como 80 capítulos y los invito a que se la vean porque es lo mejor que hay, mucho mejor que la de Netflix. Sin embargo, la telenovela no suplanta al papel que puede tener una novela, la novela colombiana sobre el narcotráfico y explicar el narcotráfico o lo que está sucediendo en México, por ejemplo. ¿Se necesita eso? Estoy pensando yo como, y esto es una pregunta de nuevo como lector, soy muy ambicioso en esperar de que alguien produzca un algo literario que de una manera crítica trate de explicar algo tan complejo, que al menos intente explicar algo tan complejo como estos problemas sociales en los cuales algunos de nuestros países se enfrentan, ¿no? Puede ser cualquier país, toma cualquier país, puede ser el problema del agua en Bolivia, puede ser el narcotráfico en Colombia, la relación con los Estados Unidos en un país como Puerto Rico, ese tipo de cosas. ¿Es demasiado exigir como lector que se escriban esas novelas?
No, hombre. ¿No? No, yo creo que justo todas las cosas que mencionas, sí, deben y pueden existir y pueden y deben dialogar. Es decir, el hecho que exista una gran novela del narcotráfico, de la violencia, como las de, por ejemplo, Vallejo, no quiere decir que no pueda existir narcos y no quiere decir que no pueda existir El Patrón del Mal. Creo que todas viven en un mundo diferente, están creadas por una diferente razón, y la gente está ahí y puede escoger la que quiera para, sí, verla o que convivan. Entonces creo que todas pueden coexistir y convivir.
Pero el papel de la novela como un conjunto crítico, sí, literario, reflexivo, comunitario o no comunitario, ese aspecto, porque eso yo no lo veo en la telenovela. En la telenovela yo solo veo diálogos, yo no veo ninguna reflexión sobre el problema.
La telenovela es espectáculo.
La telenovela es espectáculo, la novela no es espectáculo, ahí está la cultura.
Justo, o sea, es decir, el lector no es un espectador, es un lector, que se nos olvida. Y no lo digo en ningún caso peyorativo, ni porque tampoco, claro, creo que uno sea mejor que otro, pero son experiencias distintas. Uno va al cine, se sienta y recibe una experiencia completa, claro, y es maravilloso. Pero el libro te exige poner de tu parte, no te entrega una experiencia si no haces tu parte de la experiencia, ¿no? Que creo que es muy distinto. Luego, lo de si la novela debe o no reflejar, pues no sé, yo creo que las nuestras quizá no, pero si piensas en las grandes novelas, es muy difícil entender la pesca en Estados Unidos en el siglo XIX si no es como vive. Y es muy difícil entender la Francia de una época si no lees a Balzac. Sí, mucho, sí, mejor leer a Balzac que leer a cualquiera de los enciclopedistas.
Sí, sí, sí.
Y creo que en ese sentido sí hay novelas que consiguen hacer eso, ¿no? O sea, en América Latina, con el tiempo veremos, pero también yo creo que, o sea, la Revolución Mexicana, más te vale leerte unas novelas, sí, ¿no? Si te lees lo que se escribía sobre la Revolución Mexicana, sí, no vas ni a entender y vas a pasarte, sí, la aburrida de tu vida, ¿no?
Quizá interpretando la idea de Juan, la matización que yo haría, que ahí la palabra que tal vez sobra en la concepción que podemos tener los escritores es esa idea de debe ser.
Claro.
Sí.
No, claro.
Sí, absolutamente, pero bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por esta charla tan informal y tan amena. Podríamos seguir hablando, créanlo, pues, sin problemas, traer el vino y continuar con la conversación, no había problema absoluto. Pero muchas gracias al Hay Festival, gracias,
al Instituto Cervantes
de Londres, que se ha vuelto buen amigo nuestro, y bueno, por supuesto, a los escritores que están con nosotros, a Felipe Restrepo Pombo, a Emiliano Monge, a Claudia Ulloa Donoso, Liliana Colanzi y a Carlos Fonseca, nuestro amigo, y muchas gracias a mi copresentador Enrique Sátara. Hasta pronto, y esto fue
Artefacto.
Hasta el próximo martes. Hasta luego.
Artefacto. un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría. Radio from London, a bilingual radio to listen and think.